El Mundial de Qatar ha levantado muchas críticas, sobre todo de ONGs y organismos humanitarios. Ángel Gonzalo es portavoz de Amnistía Internacional en España.
Dependerá, y todavía estamos a tiempo, de que al final el Mundial sirva para, por ejemplo, crear un fondo de compensación de las familias de estos humildes trabajadores migrantes y que haya valido la pena, por lo menos, en materia de derechos humanos, esta medida en el marco del Mundial. En otros aspectos, vamos a verlo, pero en otros aspectos, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, han servido como una lavada de imagen o un intento de lavada de imagen del país.
Denuncian que, al igual que otras monarquías del Golfo Pérsico, en las últimas décadas Qatar ha explotado a trabajadores migrantes de India, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Bangladesh. En los trabajos previos al Mundial no han sido distintos, ya que se han constatado violaciones y abusos laborales durante la construcción de los increíbles estadios que albergarán los partidos.
Es imposible saber el número exacto de personas muertas y trabajadores migrantes muertos construyendo los estadios, fundamentalmente porque las razones oficiales de la muerte el gobierno de Qatar no las hace públicas. Y los sistemas de forenses son muy limitados. Lo que podemos decir es que cientos de trabajadores migrantes han muerto en condiciones que se desconocen construyendo los estadios de fútbol.
Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea y director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Además, le pillamos por la zona, creo. Felipe, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel, efectivamente, en la zona.
¿Dónde estás?
Bueno, voy rumbo a Arabia Saudí y vamos a hacer un acuerdo con una universidad en Medina.
Bueno, qué interesante, ya me contarás. ¿Cómo definirías Qatar? En cinco líneas, es decir, ¿Qatar es...?
Qatar es una autocracia, por hablar de realpolitik, ya que estoy en la zona, es un país muy joven, apenas tiene 50 años de independencia. La herencia de los ingleses pesa todavía, lo que pasa es que como no hay leyenda negra contra los ingleses, pues de esto no se habla. Y claro, si hablamos de derechos humanos, tenga usted en cuenta cuando decía qué suerte tenemos en vivir en España, sí. Que es que nuestros antecedentes son la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, y en los países de la zona, en concreto los países islámicos, pues tiene una Declaración de los Derechos Humanos en el Islam de 1990, que hay dos siglos de diferencia.
Sí, no está mal. ¿Cuál sería el objetivo de Qatar de organizar una Copa del Mundo? ¿Meramente económico o, como alguien ha apuntado, un lavado de imagen?
Ambas respuestas son correctas. Primero, meramente económico, porque tienen que reinventarse para cuando el petróleo y el gas natural dejen de ser útiles. Y segundo, un lavado de cara que tiene un doble sentido también, interno y externo. Es decir, para acercar la población qatarí a lo que hay fuera y para que el mundo conozca lo que hay dentro. Aquí la ironía es que, por culpa de las ideas políticas, Venezuela, que Cristóbal Colón dijo que podía ser el paraíso de Adán y Eva de la Biblia, pues es el infierno que todo el mundo conoce. Y los nuevos lugares donde se construyen las smart cities, las ciudades inteligentes, los lugares de mayor tecnología y demás, están en los desiertos. Eso claro. Sí que es una ironía.
¿Cuáles son los principales problemas, graves problemas, que tiene el país en materia de derechos humanos?
Bueno, decíamos que es un país muy moderno, se independiza en 1971, en 1979, fruto de lo que pasa en Irán, se asustan y se ponen en un carril con Arabia Saudí y con Estados Unidos, y claro, tienen un sistema jurídico complicado, donde en el Código Penal, por supuesto, aparece la pena de muerte, como en otros muchos países del planeta, incluyendo Estados Unidos, pero también aparecen cosas como la flagelación, la lapidación, la tipificación de la homosexualidad, etcétera. Entonces, eliminar esto del Código Penal de la noche a la mañana es muy complicado, y lo sabemos bien cuando en España tenemos el ejemplo de que una cajera de Saturn ha hecho una ley nueva y se ha liado la que se ha liado. Es decir, los ajustes jurídicos requieren tiempo, y vuelvo a insistir, es un país muy joven, sin experiencia en este tipo de cuestiones, y que poco a poco se va adaptando al mundo. ¿Realmente qué es lo que sucede con estas cuestiones que están en el Código Penal? Que no se usan hasta que alguien quiere usarlas, por eso es mejor que no estén.
Organizar eventos como este, tan mundiales, tan planetarios, ¿servirá para que el país se abra al mundo, o la familia es puro momento, puro marketing, pura estrategia?
Bueno, si nos vamos al inicio de los Juegos Olímpicos, cuando el barón Pierre de Coubertin, en 1894, quería unir a los deportistas por la paz, y aparecen los Juegos Olímpicos del mundo moderno, se buscaban este tipo de objetivos. Bien, es verdad es que hasta Barcelona 92 hubo sabotajes en los Juegos Olímpicos, pues prácticamente en todas las ediciones. Si eliminamos los países que tienen pena de muerte, pues prácticamente hemos dejado más de tres cuartas partes del mundo. Por otro lado, idealmente hay negocio. Y como decíamos, ¿qué va a pasar con estos desiertos donde la temperatura media en verano es de 50 grados y donde no hay agricultura, ni hay agua, ni hay de nada, el día que se acabe el petróleo?
La última cuestión. ¿Crees que va a cambiar algo en el país en los próximos años, aprovechando el Mundial o por la fuerza de las cosas?
La fuerza de las cosas y sobre todo Internet y la conexión y que la gente conozca otros lugares y que haya una globalización es una fuerza imparable. Y lo estamos viendo también como en estos países, pues hay protestas tímidas, cómo se van adecuando a las modernidades, pero volvemos a decir a usted al principio que suerte tenemos de haber nacido en España, pero también que España tenemos ahora. Entonces, el futuro es muy complicado e incierto. La cuarta revolución industrial nos trae grandes desafíos y las nuevas generaciones tendrán que luchar contra todos los desafíos que están encima de la mesa.
Qué interesante. Anda que no has puesto temas encima de la mesa. Ya hablaremos de ese acuerdo con esa universidad, que es también muy, muy fundamental, claro que sí. Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea, director de la cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias y buen viaje. Disfruta.
Muchas gracias, don Ángel.
Buenas noches.
Encantado de estar aquí.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches.